Regio, bienvenida a Bolivia, bienvenida a Bolivia. Tenemos tres exponentes importantes el día de hoy. Tenemos a Marianela Montenegro, socióloga, con un importante currículum y además de un importante programa. Marianela Montenegro, ¿nos puedes contar, Marianela, cómo está la situación en Bolivia? Brevemente, porque luego vamos a entrar en un análisis mayor, histórico, digamos.
Bueno, les digo muy buenas tardes a todos, un gran gusto poder compartir con nacionales y con toda la gente que nos está siguiendo en el mundo para comentarles que, por supuesto, esto es nada más ni nada menos que la crónica del fraude anunciado. Porque acá en Bolivia ha ocurrido que sobre todas las bases estructuradas ilegalmente, inconstitucionalmente, fraudulentamente por el movimiento al socialismo, nos han empujado a unas elecciones que, por cierto, están viciadas de nulidad. Lo que se ha hecho es mantener toda la estructura intacta en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial y en el órgano electoral. Han entrado fichas importantes nombradas por la Asamblea, y uno de ellos es el señor Atahuichi. Este personaje pertenece a las ONGs de George Soros y, por supuesto, ha publicado varios libros a través de sus ONGs con Loreta Tellería, que es la esposa de Juan Ramón Quintana, ex ministro de Estado en Bolivia, que se han encargado de articular todo este fraude. Jeanine Áñez, de acuerdo a las informaciones y fuentes fidedignas que tengo, ha sido amenazada incluso con secuestros a su hijo y todo aquello, y ha dado por bien hecho una cantidad de temas que debió haberlos frenado. Acá está operando una mafia internacional de grandes proporciones, porque estamos hablando del ISIS, del Hezbollah, estamos hablando de Irán, estamos hablando del tráfico de armas, de carteles de narcotráfico y, por supuesto, de una red enorme de ONGs de George Soros, que, por supuesto, también digo, tiene grandes intereses en el país. Tiene
Sí,
intereses en...
Marianela, hemos hecho una pequeña introducción, verdaderamente con noticias sumamente importantes, porque yo te voy a decir que Bolivia no es solo Bolivia, Bolivia es América Latina. El
Exactamente.
tema es este. O sea, no podemos desconocer lo que pasa en Bolivia porque tenemos que entender qué pasa en nuestra región. Damos la
Yo
bienvenida a la. Termino de decir.
quiero
Perdón.
concluir mi introducción con esto, con los intereses que tiene el señor Soros en Bolivia. No solamente es una de las minas más importantes de plata en el mundo, que es la mina San Cristóbal, es también todo lo que ha representado el gran fraude de las carreteras en Bolivia, el tema Lava Jato, que involucra a Carlos Mesa, que fue indultado por Evo Morales, involucra a Jorge Tuto Quiroga, también está la Jindal Steel and Power, que es de propiedad del señor Soros, la empresa Smartmatic, que es de propiedad del señor George Soros, que se ha diseñado junto con la inteligencia, con el G2 cubano y la inteligencia venezolana. Se ha construido el padrón, a ellos se les ha entregado la construcción del padrón, quitándole esa tuición a la policía de Bolivia. Entonces, esos temas, marcar que Soros tiene grandes intereses en la minería, fundamentalmente en el coltan, que es uno de los minerales que está en la Amazonía boliviana, en la Chiquitanía con precisión, y por supuesto, por esto están generando todo un caos en Bolivia, y hemos visto cantidades impresionantes de veedores internacionales vinculados a las ONGs de Soros que se han dado cita acá en el país. Y por cierto, más adelante vamos a ir hablando de lo que ahora está ocurriendo.
Perfecto. Hacemos una presentación correcta. Marianela Montenegro es socióloga, comunicadora social, con una maestría en comunicación política, abogada no litigante, miembro de la Sociedad Interamericana de la Prensa, miembro de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, ANP, directora del canal 33 de Cochabamba, desde donde nos está hablando, porque ella es cochabambina, y del programa Aló Marianela. Perfecto. Gracias, María Elena. Luego regresamos. Damos la bienvenida al doctor Marcos Puerta. El doctor Marcos Puerta viene de Santa Cruz. Cuéntenos, ¿qué está pasando en Santa Cruz, doctor Marcos Puerta?
Querida Isabel, bueno, a las resumidas cuentas de lo que dijo la señora Marianela, con mucho respeto, es una guerra moral del bien y del mal. Hay compromisos, miles de millones de dólares, ya nosotros estamos luchando con varios países, contra varios países, estamos en una guerra moral, como les dije una vez más, vamos a salir victoriosos porque nosotros estamos con nuestro Padre, Dios Todopoderoso, Celestial, que Él nos mira, nos ve y contamos con ellos. Esta lucha que nosotros estamos haciendo, ya lo veníamos nosotros denunciando, como dijo, es una crónica de un fraude, ya que lo sabíamos todos que era esperado, ¿no? Nosotros hemos hecho las denuncias en el Tribunal Departamental Electoral y nada. Esta gente está vendida, lo hemos visto, está yendo la sigla que hizo el fraude el año pasado. Entonces está gestado todo el fraude una vez más, querida María Isabel.
Ok. El doctor Marcos Puerta está en Santa Cruz, en la tierra de... nuestro candidato o el candidato Camacho, ¿no? Entonces, tendrá, ¿qué es lo que está pasando con el candidato Camacho en este momento? ¿Se ha aliado con Evo Morales? ¿Está corriendo solo? ¿Está tranquilo ante los resultados de boca de urna? ¿Cuál es la posición cuál es el sentir de Santa Cruz en este momento?
Aló, disculpen.
Estamos acá. No, quería saber cuál era el sentir de Santa Cruz en este momento, que es la tierra de Camacho, que es candidato a la presidencia.
Bueno, más que la tierra de Camacho, esta es la tierra de Dios. Esta es nuestra tierra, nuestro pueblo, de todos los cruceños, no es de Luis Fernando, es el bastión sí de él, lo que particularmente yo he votado por él, porque eso es lo único que tenemos, es esperanza en nuestro corazón. Esa esperanza es la que hemos depositado particularmente a Luis Fernando, porque yo no creo en un Mesa, le soy sincero, es una de las viejas políticas de hace 25 años, tenemos que hacer un cambio, hay jóvenes buenos, nobles, dignos sobre todo, entonces eso es lo que necesitamos, ese sentir de todos los bolivianos, y tenemos que unirnos todos los bolivianos, Cochabamba, aquí ya no hay un regionalismo. Aquí tenemos que sacar la tiranía, tenemos que pensar en sacar lo dictador, ¿ya? Porque Evo Morales es como si yo lo tuviera aquí atrás en mi sombra. No ha cambiado nada en este país, señores. No ha cambiado nada. Es como si lo tuviéramos a Evo Morales aquí mismo. El narcotráfico está aquí mismo. Todo está acá mismo. No ha cambiado nada, mi gente linda.
El doctor Marcos Puerta lo hemos invitado porque además de ser abogado y tener un currículum muy importante, entre otras cosas es licenciado en medicina veterinaria y zootécnica y es abogado, ha estado vigilando el Tribunal Supremo Electoral, ya ha podido ver lo que estaba sucediendo y prácticamente han estado en vigilia controlando que el proceso vaya adelante correctamente en Santa Cruz. Ese es su testimonio es muy importante y es por ello que lo hemos invitado y le agradecemos muchísimo su presencia. Y luego tenemos acá con nosotros, que tiene que poner volumen, Edgar Villegas Alvarado. Edgar Villegas Alvarado es el ingeniero informático. El testimonio que nos va a dar el ingeniero Villegas en este momento es muy importante y tenemos que saberlo, no solo Bolivia, toda América, qué pasó en las elecciones del año pasado. Cuéntenos, ingeniero Villegas.
Buenas tardes, Isabel, y a los demás panelistas y a la gente que nos está viendo. Bueno, sí, el año pasado hemos sido víctimas de un fraude electoral escandaloso en Bolivia, que bueno, justamente yo junto a un equipo de ingenieros analizamos los datos publicados por el órgano electoral, ambos datos del órgano del conteo rápido y el conteo oficial, ¿no? Y haciendo una diversidad de análisis, bueno, hallamos las pruebas del fraude electoral.
Usted estaba trabajando en el proceso electoral.
Sí, o sea, bueno, yo, un ciudadano, digamos, común y corriente, que bueno, después de que hubo el corte en el sistema del conteo rápido, bueno, me puse junto a un equipo, decidimos ese momento empezar a analizar los datos, ¿no? Sin ninguna planificación. Y ahí es cuando encontramos, por ejemplo, diferencias entre el sistema de conteo rápido TREP y el cómputo oficial, ahí encontramos discrepancias que no podían ser un error humano, ¿no? Incluso alteraciones de actas. Demasiados tipos de irregularidades, ¿no? Que claramente indicaban un fraude electoral. Entonces, bueno, después decidimos hacer esto público y cuando lo mostré en televisión, mostrando pruebas muy puntuales, bueno, aparte de pruebas estadísticas, pruebas muy puntuales sobre el fraude. Y bueno, después eso fue, bueno, desencadenó mucha reacción, digamos, en todo el país, incluso internacionalmente. Después en CNN mostré también esta investigación y bueno, y posteriormente la OEA avaló que sí hubo un fraude, ¿no? Que terminó en la anulación de las elecciones. Ahora, bueno,
¿Qué
estamos.
pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Con la distancia ha pasado un año, se han llevado a cabo elecciones, ha habido todo un año de transición. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Por qué no sabemos los resultados? ¿Cuándo los vamos a saber?
Sí, hay cosas que, la verdad, generan mucha susceptibilidad. Empezando, bueno, primero si hablamos de las encuestas, bueno, que publicaron anoche, pero las encuestas que publicaron anoche, no hay motivos lógicos para que el movimiento al socialismo haya subido en su votación respecto al año pasado, ¿no? No sé, bueno, esa encuesta, no sé, la verdad me causa muchas, muchas dudas. Habrá que esperar al cómputo oficial para ver cómo termina. Pero cosas que han sucedido que generan mucha susceptibilidad es, primero, que se decidió que no se iban a publicar las fotos de las actas del conteo rápido, del sistema que ahora se iba a llamar, bueno, el nombre iba a ser DIREPRE de este sistema. No iban a publicar. Yo expresé mi inconformidad al órgano electoral, diciendo que era muy importante que publiquen esto porque el año daba transparencia, o sea, la gente podía ver muy rápidamente un acta de cualquier lugar del país. Y aparte que era una herramienta muy importante para nosotros para poder evaluar esto del fraude. El año pasado fue clave lo que teníamos del conteo rápido. Primero anunciaron que no iban a publicar las fotos, yo expresé mi disconformidad y sugerencias, todo no fueron implementadas y posteriormente. Al final, día antes de las elecciones, dijeron que tenía serios problemas técnicos el conteo rápido y lo cancelaron. Entonces, ahora no tenemos conteo rápido y bueno, estamos esperando el cómputo oficial. Y no tenemos herramienta que fue muy valiosa el año pasado para poder hallar estos indicios de fraude, ¿no? Entonces, no, si bien no estoy, soy yo soy un hombre de números, entonces no puedo ahorita decir, no saben que hubo fraude porque no tengo, digamos, una base numérica. Pero estas susceptibilidades son muy preocupantes, ¿no? O sea, son números que me llaman mucho la atención, que ayer que tenga 52% alce según esa encuesta. Y bueno, esto que no tenemos el conteo rápido genera, la verdad, que muchas susceptibilidades. Y bueno, es una incertidumbre que habrá que ver qué sucede en el cómputo final.
¿Qué método están utilizando de conteo?
Bueno, actualmente el método que está usando el tribunal es simplemente es un conteo simple. Las actas se han escaneado. Bueno, las actas primero se han transportado físicamente al órgano electoral. Ahí se escanean, se las transcribe, pasan un proceso de validación y salen al cómputo. Pero este es un proceso lento, ¿no? Que genera susceptibilidades, porque el año pasado sí teníamos el conteo. El oficial, que es lento, y teníamos el rápido, que uno podía ver muy, muy rápidamente una foto del acta. Entonces ya no tenemos con qué comparar, ¿no?
No
Y
tenemos.
ahora se está contando, bueno, apenas llega, lo escanean, hacen estos procesos, y eso empieza a aparecer en el cómputo, ¿no? Entonces, ahorita el cómputo está principalmente de los resultados que aparecen hasta ahora parciales, son de las primeras actas que llegaron, ¿no? De las ciudades, de lugares céntricos que son. Más muy contrarios al MAS, ¿no? Entonces, se espera que esa tendencia se va a ir revirtiendo en el cómputo oficial y que el MAS vaya creciendo, aunque no sé si llegue a lo de la encuesta de anoche, pero bueno, ha habido muchas susceptibilidades al respecto y es...
Perdón, ingeniero, cuando usted dice susceptibilidades, ¿a qué se refiere? ¿A que no hay sinceridad? ¿A qué se refiere cuando dice susceptibilidades?
A la falta de transparencia, principalmente lo que más me alertó a mí es esto, que se cancele el conteo rápido. Al no tener un conteo rápido y fotos de actas y los datos para poder comparar eso, bueno, o sea, limita mucho, ¿no? Porque antes uno podía ver hasta el mismo día, ya podía ver fotos de actas, ¿no? O sea, llegaba muy rápido y uno tenía un elemento de comparación. Encontramos diferencias entre las actas del conteo rápido y del cómputo oficial. Ahora no hay con qué comparar. Eso es lo que genera susceptibilidades, ¿no? Al menos a mí y yo creo que a mucha gente.
Usted ha creado una figura que se llama Cuido mi voto, y precisamente Isabel Donoso le escribe: Ingeniero Villegas, ya tienen los resultados del conteo paralelo, ciudadano, cuido mi voto.
Bueno, nosotros lanzamos esta iniciativa que la gente pueda enviar las fotos de sus actas por celular, ¿ya? Pero lo que yo siempre aclaraba, pero creo que mucha gente no se enteró o no comprendía, es que el objetivo de esta herramienta nunca ha sido publicar un conteo rápido. ¿Por qué? Porque no tenemos un muestreo estadístico, decir, ok, acá vamos a agarrar a una persona, acá otra, porque dependía del uso de la gente, ¿no? Entonces, okay. Es por eso que no publicamos un conteo, no sería responsable, porque, bien, por ejemplo, no hemos recibido envíos de las áreas rurales, por ejemplo, ¿no? Y de algunas zonas, por ejemplo, solo cito como un ejemplo al Chapare, por ejemplo, ¿no? Que es un bastión del MAS. De ahí tampoco hemos recibido envíos, ¿no? Entonces, no sería correcto publicar un conteo rápido, ¿no? Entonces, sí tenemos esa información, tenemos como 2.500 actas procesadas. Vamos a evaluar vamos a comparar con lo que publica el órgano electoral, pero lamentablemente... Esta es información no oficial la que nosotros hemos colectado, ¿no? Y aparte, como decía, no incluye a muchas zonas que el año pasado fueron más fraudulentas. Entonces acá, digamos, es muy complicado, porque si encontráramos irregularidades, para empezar serían, bueno, cantidades pequeñas y sería nuestra palabra contra la del tribunal, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, sí estamos publicando las fotos de las actas para que la gente pueda ver y pueda siquiera hacer análisis por su cuenta. Uh-huh. Pero bueno, la verdad no se compara a tener un conteo rápido como el TREP. El año pasado podíamos comparar prácticamente todas las actas, un 85%, y ahora no, tenemos mucho menos. Y aparte que el año pasado eran del mismo órgano electoral. Ahora son enviadas por el ciudadano, ¿no? Entonces eso no tiene ningún carácter de oficial.
Marianela, el Tribunal Supremo Electoral se mantuvo con los mismos funcionarios que habían sido nombrados en la época del gobierno de Evo Morales. ¿Cuál es tu opinión con relación a su actuación? ¿Cuál es tu opinión con relación a la actuación prácticamente de todos los funcionarios que se quedaron en el gobierno? ¿Y qué es cuáles son las dudas, los temores? ¿De dónde surge?
Bueno, en todo caso, no solamente del órgano electoral. En realidad, el masismo ha dejado toda una estructura. Por ejemplo, toda la asamblea mayoritaria del movimiento al socialismo, producto de otros fraudes llevados adelante y que, por supuesto, estallaron el 2019, Tribunal Constitucional parte de una fraudulenta elección de magistrados que no ha dado paso absolutamente a que se cumpla la ley como se dispone. Y el otro tema importantísimo es el delegado nombrado por Jeanine Áñez, el delegado presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral. Él ya fue fue delegado de Evo Morales, fue parte del equipo de Costas, fue parte de todo lo que representó el tema de la construcción del padrón biométrico. Entonces, estamos hablando de toda una organización que ya tenía pergeñado este fraude. La persona que ha hecho la coordinación prácticamente con el movimiento al socialismo se llama Daniel Atahuichi, es uno de los vocales. Él pertenece a las ONGs de Soros y, por supuesto, ha trabajado en estrecha coordinación con Loretta Tellería, que son es esposa de Juan Ramón Quintana y ambos son representantes de la Open Society Foundation de George Soros. Entonces, acá lo que vemos, todo un contubernio, toda una telaraña de gente que ha trabajado en diferentes escenarios, justo los demócratas estadounidenses, varios de ellos, 10 demócratas han salido en defensa, por ejemplo, de los bloqueos que se han suscitado en Cochabamba particularmente y en el resto del país durante la pandemia, pero reclamando los derechos humanos, por ejemplo, de la gobernadora, de Gustavo Torrico, pero nadie reclamaba por los derechos humanos de miles y miles de bolivianos que estaban sufriendo todos estos atentados prácticamente de guerra en el país. Entonces, todo ese conglomerado de gente que trabaja en redes sociales, que han pertenecido a los equipos de Pablo Iglesias en España, por ejemplo, todo el grupo Neurona, gente que se ha desplazado hasta Bolivia, que desde el exterior han mostrado otro rostro respecto a lo que estaba aconteciendo en el país. Es decir, han hecho un trabajo de hormiga en torno a vender una imagen de Evo Morales, del proceso, llamando golpistas al gobierno transitorio, que finalmente también cayó en esas redes. Ahora, lo que estamos nosotros viendo en todo este entramado y que ya lo habíamos anunciado, casi todas las plataformas cívicas se han unido para enviar una carta al Senado estadounidense, precisamente quejándonos de la intromisión y anunciando el fraude y pidiendo al señor Donald Trump que bajo ninguna circunstancia se reconozca a través de la OEA, que trabaja interesadamente con la izquierda norteamericana, que no se reconozca este monumental fraude que ha tenido lugar en Bolivia y que por supuesto ya fue anunciado, no solamente bajo la estructura de todo lo que se planificó. Porque te doy un ejemplo, los datos del INE arrojan 627 millones, algo más, algo menos, de personas, 6.327.000 personas en edad de votar. Sin embargo, el Tribunal Electoral tiene 1 millón de más, que esto ya básicamente representa el 15% de las elecciones. Entonces, esa es una forma de fraude. La otra es la gigante dictadura sindical que ha implantado durante estos casi 3 lustros Evo Morales en toda el área rural. La gente vota obligada por sindicato, coaccionada contra multas y todo aquello, y se han presentado denuncias al órgano electoral, al Tribunal Supremo Electoral en relación a todos estos temas que significan cohecho, que significan delitos electorales, que sin embargo no hicieron nada. Lo propio. El candidato del movimiento al socialismo ha vulnerado la ley 026, que está en plena vigencia, y ha cometido delitos electorales, razón por la cual el Tribunal Supremo Electoral estaba obligado a cancelarle la personería, pero han tenido que haber como 16 denuncias que pretendan obligarlo a tomar una resolución, pero sin embargo han hecho de oídos sordos. Entonces, es todo un andamiaje de cuestiones ilegales que se han planteado y nos han empujado a ir a un proceso electoral que estaba diseñado milimétricamente para el fraude. Entonces, estas elecciones, bajo ninguna circunstancia, pueden ser reconocidas. Son elecciones nulas de pleno derecho y han sido con la concomitancia de medios de comunicación, de encuestadoras, que por supuesto han cogobernado con el anterior gobierno y han sacado.
El señor sería Evo Morales, el gobierno de Evo Morales.
Con el gobierno de Evo Morales. Entonces, se los denominaba los medios paraestatales, tres redes de televisión como ATV, que es prácticamente a través de Palos Blancos, propiedad del anterior gobierno, de gente del anterior gobierno. Tenemos al canal de Ivo Kulgis, que es un empresario compadre del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que dicho sea de paso, entre otros grandes negocios que han encarado, está el hecho de haberle dado los subsidios para que sus supermercados, los subsidios de lactancia, para que sus supermercados se crezcan en todo Bolivia y, por supuesto, la gente, los $200 que recibía, estaba obligada a gastar porque se le entregaban bonos única y exclusivamente para ese supermercado. Entonces, tenemos también a mineros, que son dueños de redes, como la cadena A, tenemos al hijo de Mario Mercado, que tiene una enorme cantidad de concesiones mineras, que han trabajado con George Soros, que han ayudado a incrementar su cartera de oro en el... Entonces, todos estos temas tienen que ser tomados en cuenta, te decía, para el momento del análisis. Porque
mira, Marianela, mire, acá está llegando un testimonio que me parece interesante de escuchar. Yo sé, hay muchas preguntas que también tengo que formularlas de parte de nuestros amigos, porque esta es una directa. Y Jocelyn Adriana dice, en el conteo de actas de la página de Facebook del tribunal, la mayoría de las actas va ganando Comunidad Ciudadana. Pero en la página donde salen los porcentajes, Comunidad Ciudadana no sube, solo sube el MAS. Es una pena que nos hagan esto. ¿Qué fundamento podemos dar? Obviamente, Jocelyn, Adriana, nosotros le creemos, pero ustedes que son expertos en el tema de conteo, en el tema de lo que está pasando, ¿qué pueden decir ante este testimonio de Jocelyn, Adriana?
El ingeniero Villegas que responda a esa pregunta.
El ingeniero Villegas ha tenido que ausentarse un segundo. Luego hay una pregunta.
Gobierno que se ha diseñado para decir que cuyo software deja con puertas abiertas para que otros software foráneos, otros hackers foráneos puedan ingresar. Y en todo este tema, ellos han tenido la ayuda de Julian Assange, por ejemplo. Así con esto yo te doy más o menos la pauta de quienes participan, gente que realmente es muy especializada en el fraude que se ha llevado adelante ya en otros países, hay otras muestras, y esta es una réplica de lo que se hizo en Venezuela, de lo que se ha hecho en Argentina, de lo que se ha hecho en Ecuador, y por cierto, a Bolivia han ingresado con mucha mayor experiencia. Yo le diría a Jocelyn que está en lo correcto, porque efectivamente, si tú miras las actas individualmente, ves que la distancia entre el Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana es abismal, pero sin embargo los porcentajes no dicen lo mismo.
Ya. Acá yo estoy recibiendo muchas comunicaciones que hablan de fraude total, de nuevo el fraude, anular las elecciones, monumental fraude, anular las elecciones, y lo sabemos bien que es fraude de los más incurros. Pero aquí hay dos preguntas que tengo que hacerles, y la primera es, viene de Nicaragua. Buenas, nuestra querida Santi Suárez, que pregunta... ¿Qué opinión les merece la pronta declaración de reconocimiento de la presidenta Yáñez? Acá la pongo la pregunta, que además tiene otra pregunta, pero no vemos la otra pregunta. Acá dice, ¿qué opinión les merece la pronta declaración de reconocimiento de la presidenta Yáñez?
Yo puedo decir esto con un término, un solo término, y le doy paso al colega. Ya. Complicidad.
¿Qué dice?
La verdad es que yo lo veo muy lamentable, es cómplice, no lo veo, no la veo. Áñez, que ha tenido sus 5 minutos de suerte, podía haber llegado un cambio hubiera hecho esta mujer. Lastimosamente, está en complicidad, está callándose, Ya, particularmente acá en Santa Cruz, en el Tribunal Departamental, nosotros hemos hecho la pregunta al propio presidente del Tribunal Departamental, doctor Paniagua. ¿Es legal que vaya la sigla del MAS? No nos respondieron nunca. Le preguntamos al doctor Parada, un vocal, ¿es legal que vaya la sigla del MAS? No nos respondieron nunca. Mire, ¿se dan cuenta la complicidad ahí? Ahí es claro. Ahí es clara la complicidad. Ahora nosotros fuimos a su casa a hacerle la pregunta personal al doctor Paniagua, al presidente del Tribunal Electoral, ¿no? Departamental. ¿Saben con qué nos salió? Nos salió su familia vestida de azul todo, ¿ya? Después que mis activistas estaban 14 días de desvelo continuo, mañana, tarde y noche, salieron a provocarnos a nosotros, riéndose, jactándose. ¿Usted cree que la gente le va a salir con buenas palabras? No, nos provocaron y hubo una entre palabras, porque no hubo empuje ni nada. ¿Y qué tal esa? Que nosotros fuimos los malos de la película. O sea, es un juego de ajedrez que estos tipos, sí, eso hay que merecerlo. Estos tipos sí que saben hacer bien su trabajo. Que estar el odio, la cizaña, y el pueblo está viniéndose contra nosotros. ¿Cómo van a hacer eso con la familia, doctor? Pues si nosotros no le hemos hecho nada, absolutamente nada, no le hemos hecho. Ellos nos vinieron y nos provocaron a nosotros. Y esto es lo chistoso. Y esto es lo ya en extremo de corrupto. El propio Evo Morales mandando un mensaje al doctor Paniagua diciéndole que está en contra de los acosos de la familia. Uh-huh. En menos de 5 minutos se gestó todo esa escena ridícula. Okay. ¿Ya? Esa es otra cosita que ahí se dan cuenta que la complicidad está entre estas personas. Todos los vocales, ya el Tribunal Electoral, están vendidos. Duele mucho decirlo, pero no es gente ya que con valores y principios, es gente que es por plata, lastimosamente, aquí se mueven miles de millones. George Soros es un tipo que debería estar preso, y en el mundo ese hombre está libre. En el mundo ese hombre está libre. Diego Morales es su títere de este hombre. Ahora, ¿quiénes son los verdaderos vendepatrias? ¿Quiénes son los verdaderos vendepatrias? Son ellos, señores. Ellos quieren vender nuestra Bolivia, ya nuestro litio, nuestros recursos naturales que nosotros tenemos, que somos ricos. Podemos vivir nosotros como un mundo aparte toda Bolivia, pero quieren venderla. Le digo eso sinceramente, querida Isabel.
Acá hay una pregunta que dice: los veedores de organismos internacionales se han pronunciado. ¿Quién tiene conocimiento con relación a eso? Nos la hace, bueno, Santiago Díaz, que es abogado peruano.
Bueno, en todo caso, los veedores son gente de izquierda, son comunistas tramposos que han tenido actos de corrupción en sus países, que han sido personas, por ejemplo, el costarricense que nos ha tocado como jefe de veedores en Bolivia, se llama Manuel González. Este personaje ya negoció en Estados Unidos con Arturo Murillo. Este personaje quiso a toda costa hacer que se den la segunda vuelta en Bolivia en el fraude del pasado octubre, pese al fraude. Es decir, ¿cómo puede haber una persona que viene a dar fe sobre un proceso electoral que se lleve con transparencia, queriendo esconder el fraude, meterlo debajo de la alfombra y pedir que se lleve adelante la segunda vuelta? Si el fraude en Bolivia el año 2019 no estallaba con los jóvenes en las calles que comenzaron a descubrir actas en vehículos particulares, en domicilios, pero era una grosería, pero llevada al extremo. Si no ocurría eso, esta es la hora en que Almagro no tenía el informe que ha ocurrido. Yo tengo entendido, de acuerdo a las quejas que hicimos llegar al Senado estadounidense para que ajusten todo lo que está sucediendo en la OEA, porque toda la línea que maneja derechos humanos, José Miguel de Vivancos en Human Rights Watch, todos esos son funcionarios de Soros, funcionales a Soros. Entonces, esta gente jamás hubiera permitido que se lleve adelante la nulidad de las elecciones. Fue el señor Donald Trump, por todas las denuncias que hicimos llegar, que pidió a la OEA que se realice una auditoría. A raíz de eso se realizó una auditoría. De otro modo, no se hubiera llevado adelante nunca ninguna auditoría y nos hubiéramos tenido que tragar el fraude del 2019. En este caso, con estos antecedentes, el secretario general de la OEA nos vuelve a mandar al costarricense Manuel González, a una persona que ha estado aquí, prácticamente ha convivido con el macismo. Su paradero era el Catanas, me dicen, porque esta persona antes trabajaba en Bolivia en otro cargo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que nosotros nos sometamos a este tipo de gente? Ahora han llegado cantidades enormes de ONGistas, entre abogados, periodistas, pero era impresionante la cantidad que han venido a dar por bien hecho el fraude, ¿no?
Bueno,
quiero acotar un poquito, por favor, esto, lo que dice Marianela, es la purísima verdad. Bueno, es claro, nosotros tenemos podemos hablar lo que nosotros queramos porque tenemos fe y tenemos razón. ¿Se acuerdan ustedes el año pasado? Por eso es que no tengo confianza en los veedores. Por eso es que no tengo confianza en los veedores. ¿Se acuerdan ustedes el año pasado cuando se hizo una pregunta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si era un derecho humano ser presidente? ¿Se acuerdan?
Claro.
Me saqué un mes, sudor, mucho trabajo y esfuerzo, recolectando 100.000 firmas. Fui a hospitales, fui a barrio, por todos lados, gasté de mi plata. He gastado casi $30,000 en toda esta lucha, la que tenemos durante 4 años. Ahora ando a pie, para que lo sepa bien el público, pero con 4 dedos de frente y con prestigio. Lo hago y saqué todo de mi plata. ¿Acaso nos respondieron? ¿Se dan cuenta? ¿Acaso nos respondieron la Corte Interamericana cuando lo teníamos al dictador ahí? Hicimos la pregunta y también no nos respondieron. Señores, una vez más, mi querida Isabel, Marianela, con el debido respeto, las dos las respeto mucho. Esta es una guerra moral, mi linda. Esta es una guerra moral. Crean en Dios. Yo me estoy abocado en Él. He cambiado. Nunca tuve la conciencia tan tranquila como la que tengo ahora. Gracias a Dios, gracias a Él, hemos ayudado con 5 toneladas a este pueblo, hemos ayudado con la ivermectina, 100.000 personas se han salvado, porque soy médico veterinario, es muy poco, o sea, es mi conciencia que está tranquila. Sigamos adelante, que Dios nos está poniendo, nos está mirando, nos está haciendo ver todo esto de acá, que vamos a salir adelante. Sigamos denunciando. Un George Soros no es nadie por el poder de Dios. Absolutamente nadie. Pero dejémoslo que hagan su trabajo ellos, que el de arriba va a ser el suyo.
Aquí lo que yo estoy leyendo de las comunicaciones que nos están llegando desde Bolivia, además que tomemos en consideración que el voto en Europa y en el extranjero ha sido totalmente diferente. Pero acá están dando algunas explicaciones de lo que podría haber sucedido, porque en realidad de lo que surge aquí es que Evo Morales, con fraude, no llegaba al 50% el año pasado y que ahora está superando el 50%. ¿Cómo puede ser esto?
Ni sumar a toda la oposición llega, ni los votos, sumas votos blancos, nulos, sumas a los votos de Camacho, que lo están responsabilizando estúpidamente por el tema, que es el único que en realidad, dicho sea de paso, ha hecho campaña, porque a Mesa no lo has visto hacer campaña nunca, no sacó la nariz a ningún barrio, a ningún lugar para hacer campaña. Acá todos han conectado esta situación, son cómplices. La única persona, y esta es la señal que yo recibo, que ha estado ajena a toda esa turbia negociación, se llama Luis Fernando Camacho. ¿Por qué? Porque ha sido el blanco de ataques, pero tremendos, de absolutamente todos. Todos lo atacaban a Camacho. Entonces, para mí ha sido una gran señal de demostrarme que esta persona no estaba vinculada a esos negociados oscuros que se han tejido entre el gobierno, entre los otros candidatos, y estoy hablando con propiedad de Jorge Tuto Quiroga, que pertenece al mismo esquema, Carlos Mesa pertenece al mismo esquema del globalismo, de la agenda global de George Soros, y el satélite del masismo, que es el doctor Chi. Entonces, todas estas personas de pronto han volteado su artillería pesada contra Luis Fernando Camacho. Pero quiero decirle a la opinión pública internacional, a la opinión pública boliviana, que ni sumando los votos de toda la oposición, ni sumando los votos de blancos, nulos y todo aquello, no le alcanzamos a más. ¿Qué ha sucedido? No pesó absolutamente nada el fraude en la opinión pública. No, ya hubo ese 40%, fue un asqueroso fraude, porque el MAS, yo le digo con toda franqueza y honradamente, no llega al 2,8%. Si no fuera esa dictadura sindical que tiene en el área rural y obliga a votar al campesino, el ciudadano rural está obligado a votar contra multas, contra presiones, reversiones de tierra, porque tristemente, y tenemos que ser reales en esto, el Estado no llega a ese ciudadano. Entonces está sometido a la dictadura del dirigente. El dirigente es el que toca a ese ciudadano. La policía está lejos, la prensa no existe por esos lugares, existe una radio que está dominada normalmente por el poder de turno. Entonces,
pero perdóname, Marianela, perdóneme, doctor, que acá acaba de llegar el reconocimiento de Luis Almagro, de la OEA. El pueblo de Bolivia se ha expresado en las urnas. Felicitamos a la lucha por Bolivia y a la David, deseando éxito en sus labores futuras. Un reconocimiento. Ganó Evo Morales, ganó el partido del MAS.
Pero claro que sí, la
de Almagro llega a tal extremo que no se ha dado cuenta que él no puede reconocer gobierno alguno en base a una encuesta de boca de urna. ¿Ya? Ese es el nivel de delincuencia, y se pone en evidencia precisamente reconociendo un gobierno con el 15% de los escrutinios. Habrán llegado al 16 en este tiempo que estamos hablando, 17. No puede ser posible que una persona de un organismo tan importante, que tiene que velar por la democracia, por la transparencia de este tipo de procesos, esté haciendo un reconocimiento cuando apenas se ha lanzado una encuesta en boca de urna y absolutamente sospechosa. Lo mismo ha hecho Jeanine Áñez felicitando al nuevo presidente. ¿Bajo qué argumentos? ¿Cómo puede ser posible? El día de ayer estaba anunciado para las 8 de la noche el anuncio de la encuesta en boca de urna. Todos los medios se peleaban por sacar 8 en punto. Ayer nadie quiso sacar nada. Ayer los presionaron los masistas a sus medios paraestatales para que puedan publicar. ¿Y sabe a qué hora publicaron? 12 de la noche. Pero imagínese en base a qué publicaron. La encuestadora sí es Mori, que es prácticamente un apéndice del masismo de Evo Morales. Resulta que dijo textualmente: no podemos dar el cómputo rápido de las encuestas en boca de urna porque la gente nos ha respondido que el voto es secreto, por lo tanto no tenemos datos. Y después, un par de horas después, salen con toda esta historia. Y lo mismo Yo no dudo de la iglesia en torno a lo que representa la encuesta del jubileo, pero sí dudo mucho del rector de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, que hace la encuesta en realidad para jubileo, que es el hermano del vocal masista de la Corte Electoral, que se llama Daniel Atahuichi. Su hermano es rector de la universidad y él es el que ha encarado las encuestas. Entonces, este es una chacota total. ¿Cómo puede ser posible que este delincuente, que hasta creo que es prófugo de su país, este Almagro, en Uruguay, tiene en ingentes cantidades de denuncias por corrupción, resulte cometiendo un crimen contra Bolivia?
Sí, entiendo, entendemos la situación, definitivamente. A mí me parece importante que conversemos sobre este tema, pero ante una situación de este tipo, yo lo que veo, y es lo que hay que tratar de cambiar el sistema, es que la sociedad civil tiene que ser más partícipe y organizada. Por ejemplo, el ingeniero que lamentablemente parece que se le acabó la batería y no está, él que ha creado una asociación para vigilar el voto, ahora en realidad me parece que no aplicó un sistema realmente eficaz para poder tener, o no se adentró en el sistema, o lo excluyeron. ¿Qué pasó? Todas esas cosas tienen que haber sido denunciadas antes, no después, porque el voto ya está. De una manera u otra, aquí lo están ya reconociendo. Él es el nuevo presidente y lo más importante es cuál va a ser la postura, aunque acá muchos están diciendo que ellos no lo han votado y que definitivamente hay algo, es un fraude. Pero de todas maneras,
claro, lo que pasa es que Almagro es parte de George Soros, es parte de toda la izquierda norteamericana, es parte de todo ese movimiento comunista que hay del Foro de Sao Paulo y toda aquella historia, y por supuesto ha negociado este fraude. Almagro, y le digo con toda precisión, ha negociado este fraude. Y nosotros se lo hemos hecho saber, todas las plataformas de Bolivia le han hecho conocer previamente, antes de las elecciones, al Departamento de Estado norteamericano para que interponga sus buenos oficios en torno a que no se reconozca un gobierno fraudulento como el del movimiento al socialismo, que se ha estructurado lleno de vicios, de nulidad. Por lo tanto, no creo que el pueblo boliviano bajo ningún concepto reconozca un proceso tan amañado, tan corrupto, en combinación con la gente de la OEA.
Isabel, quiero aportar también con esto. Qué rápido nos olvidamos nosotros los bolivianos. Qué rápido nos olvidamos. Este mismo señor Almagro, ya el año pasado, cuando había pisoteado Evo Morales el 21 de febrero de 2016, el referéndum, Almagro vino a abrir en el Chapare la campaña. ¿Se dan cuenta? ¡Ese es un Almagro! ¡Ese es el Almagro! Ya, que no se lo tiene que respetar, nosotros tenemos que arreglar acá nuestra situación en este país, ya, eso soy bien claro, no tenemos que depender de nadie, ni veedores, ni nada, nosotros vamos a arreglar esta situación en este país, como sea, ¿me están entendiendo? Como sea, porque, ya una vez más lo digo, estamos con Dios, como sea vamos a resolver esta situación, porque aquí la limpieza se la hace en casa y huele muy hediondo, huele hediondo acá, y es por culpa de los 14 años que tiene este gobierno, este gobierno y su complicidad y todo lo demás, porque esta es una estructura grandísima. Aquí ni siquiera nosotros hemos podido sacar un lanchipa, un tipo sin vergüenza. Es el
antiguo. ¿Qué cosa es lanchipa?
Lanchipa es el fiscal general de la nación.
Ah, ok.
Es un tipo, incluso particularmente las cosas que hemos estado nosotros, me he encadenado, mi doctor, ustedes lo van a meter preso. No tengo nada que perder, mi gente linda, no tengo nada que perder. Yo me encadené en la fiscalía, gracias a Dios no me metieron preso, pero sí ya tengo un certificado que me han dado, este reconocimiento del MAS, que ese certificado es que si me ven a mí en el tribunal departamental me meten preso. Ese es un certificado de reconocimiento. Me han reconocido, ya soy reconocido por el... así somos lo que nosotros luchamos, así lo que nosotros decimos algo, una verdad, ya, de entrada, somos los malos de la película y nos convierten en los tiranos, ¿cierto?
Bueno, pero ahora yo quisiera, digamos, para modo de concluir, porque ya estamos terminando el programa, quisiera saber, para ustedes, entonces, todo esto ha sido, el candidato Mesa no ha hecho campaña. Quiere decir que prácticamente dejó que las cosas fueran. Camacho, se dice que tuvo una reunión días anteriores con la gente del MAS. Aparentemente todo iba a hacer, y la señora Áñez reconoce inmediatamente el triunfo del MAS. Para ustedes, entonces, hay una presión talmente fuerte hacia Bolivia, hacia la gente que está en las instituciones, que el pueblo ha votado de una manera, en cambio, todos ellos han hecho un trabajo diferente. ¿Es eso lo que estamos por concluir?
Claro que sí, estamos hablando de que este no es un tema solamente de Bolivia, porque en Bolivia están metidos los iraníes, está metido el Hezbollah, están metidas las FARC, representan un peligro para toda la región, y esto lo tiene que comprender Estados Unidos. Toda la izquierda narcocomunista está operando en Bolivia, es un escenario territorial estratégico para el tráfico de armas, porque tienen acuerdos con el tráfico de armas con bandera boliviana. Usted sabe que Irán está vetado por todos esos temas, y por supuesto ellos han estado utilizando bandera boliviana, permisos bolivianos, para que operen con el tráfico de armas a la gente del Hezbollah, a los iraníes y todo aquello. Entonces, no es un problema de Bolivia este es un problema de toda la región, representa un peligro para toda la región. España está viviendo un escenario similar, y varios países de Latinoamérica. Fíjese, Soros está metido en el movimiento separatista catalán, financiando todo aquello. Toda la gente de Cataluña tiene que darse cuenta que hay intereses oscuros. Soros ha estado metido en el movimiento separatista de Yugoslavia. Entonces, toda esta historia tiene un entramado, pero tortuoso. Y nosotros, como bolivianos, primero, no podemos permitirnos volver a un gobierno narcocomunista. No podemos permitirnos quedarnos en silencio. Por esto hemos anticipado cartas, por el evidente peligro que hay para la región con la gente del Hezbollah, las FARC y todo aquel financiamiento que tiene Soros, precisamente para que haya una intervención, para que no se pueda reconocer un gobierno de estas características. O a quién se le ocurre que después de que ha cometido pedofilia, corrupción, narcotráfico, nadie le diga nada, el tipo sea impune e incluso vuelva acá a Bolivia a arreglar cuentas contra toda la gente que ha marchado, que se ha sacrificado 21 días para derrocarlo, porque realmente ha sido un movimiento ciudadano espontáneo. Entonces, esta persona va a venir a corretear a los motoqueros, a toda la gente del 21F, a todas las plataformas. Estos van a cobrar venganza. Nosotros, como bolivianos, no podemos permitir el retorno de un criminal, y mucho menos de una persona que ha estado involucrada en gigantes actos de corrupción, como es su candidato improvisado, que es imposible que él pueda sacar mayor votación que su dueño. Evo Morales es su dueño, imagínese, con dificultad y con tanto fraude ha llegado al 40%, y resulta que ahora han afinado los mecanismos, y que por supuesto es un pusilánime, un celestino, resulta que saca el 53%. Eso, por supuesto, en Bolivia nadie se la cree, y esto es importante que la comunidad internacional lo sepa.
Acá la conclusión del doctor Porta.
Por favor, Isabel, gracias, muy amable. Le voy a decir, Estados Unidos, ya, y todos los países de la derecha, no importa que sean países de bien, ya, esto, ¿se acuerdan cuando lo metieron preso a Noriega? por claro. narcotráfico. Nosotros claro. aquí en Bolivia tenemos un pueblo que no se esconde. Es todo un pueblo, una mega fábrica que trabaja con la cocaína. Mega fábrica, por si acaso. A vista de todo el mundo. A oídos de todo el mundo. ¿Y por qué no se lo mete por crímenes de lesa humanidad a Evo Morales? ¿Por qué no? Noriega fue por menos. Pablo Escobar murió por menos. Y ahorita déjeme decirle, Evo Morales es mucho más que Pablo Escobar, el triple.
Eso que tiene secuestrado todo un país.
Exactamente. Todo un país. A mí me decían allá en Colombia, doctor, allá en Colombia, somos la primera. No, nosotros somos los primeros. En algo hay que reconocerlo. Somos los primeros en narcotráfico. Qué bien, carajo. Qué dignidad para mi Bolivia, ¿no? Qué horrible, qué penoso. Tenemos una ciudad entera llena de fabricantes de cocaína. Y a mí, de todo el mundo, denúncienlo. Aquí es en Bolivia, aquí es en el mundo, es en el único país que tenemos una mega fábrica de cocaína que funciona a vista de todo el mundo. Denuncien.
Yo quisiera hacerles una pregunta. Yo creo que ahora, si ustedes están, digamos, con una perspectiva de que en este momento empieza un nuevo periodo de presidencia del MAS, pero ¿no sería el caso de prepararse para el futuro, para nuevamente, aunque acá me están diciendo que el resultado oficial aún no ha salido, pero ya se lee el mensaje que debimos escuchar hace tiempo, unidad? Me parece importante que haya unidad en Bolivia y más bien pensar en las futuras elecciones. Y yo propondría, porque me parece que por ahí se debería de comenzar, a buscar mujeres que verdaderamente puedan llevar adelante creyendo en el desarrollo.
Permíteme interrumpirte. Quisiera que eso le puedas aconsejar a Venezuela y a Cuba, porque vamos para ese camino. ¿Crees que están en condiciones de hacerlo? No. Con milicias armadas, con tantos muertos, con una dictadura criminal asquerosa. ¿Tú crees? Nosotros vamos para ese camino y por supuesto no lo vamos a permitir. El boliviano no va a permitir que se implante el comunismo, no va a permitir que jueguen con el sentimiento de los bolivianos. Estoy claro. Seguro que toda esa gente joven, que todos esos bolivianos que han salido a las calles, esas mujeres que han perdido el miedo a las armas, a la dictadura, van a volver a salir. No van a ir rumbo a Venezuela. Eso te lo puedo garantizar. Esto que ves aquí con un rojo, amarillo y verde, no es Cuba, no es Venezuela. Y que no se equivoquen los masistas.
Muchísimas gracias. Hemos podido conocer la visión, primero el testimonio del ingeniero, cómo fue el fraude hace un año. Hemos podido conocer que este año no ha podido controlarse prácticamente los votos. Hemos recibido muchas denuncias, incluso de bolsas, no he podido pasar todo, pero de votos. Pero también hay quienes escriben y seguramente están muy felices de que ha sido reconocido, al menos por las instituciones internacionales y nacionales, el éxito del MAS. Yo deseo que a Marianela y al doctor Marcos Puerta, que puedan ustedes constituir la sociedad civil que construya una sana oposición, y aunque yo lo sé, que obviamente el comunismo quita la linfa de vivir, hay que tratar de crear coalición también latinoamericana, porque si no, de otra manera, no vamos a poder contrarrestar todo lo que hay. Por ello es que hasta ahora lo que nosotros tenemos, no obstante la pandemia, es el Internet. Y el Internet va a permitir conectar y comunicar todavía nuestras ideas a todos. Y yo, en ese sentido, esta ventana, digamos, va a estar siempre a disposición. Marianela, para que concluyas, y luego el doctor Porta, ya podemos saludarnos.
Bueno, un fuerte abrazo a toda la comunidad internacional, sobre todo a los bolivianos, un gran abrazo, y por supuesto decirles que Tenemos que unirnos en oración con todos, absolutamente todos, que nos ayuden todos, toda la gente que nos está viendo, y podamos realmente salir de este momento tan difícil, tan crucial, donde se pretende, mediante el fraude, implantar una dictadura criminal, retomar una dictadura criminal que sin lugar a dudas no tendrá precedentes. Así que un abrazo a
esperemos
todos.
Esperemos que no sea así, esperemos que no sea así, Marianela, esperemos que no sea así. Existen muchas maneras de impedir eso, ahora ya están con mayor conocimiento de las cosas, podrán impedirlas y reforzar las instituciones.
Exactamente. Un fuerte abrazo, Isabel.
Gracias, Marianela, muchas gracias, y sigue con tu trabajo. Doctor Puerta, ¿qué nos puede decir?
Gracias, querida Isabel, gracias, Marianela. Ustedes son la voz, no solamente de Bolivia, que el mundo entero lo sepa, lo que nosotros estamos viviendo aquí en un país que tiene dignidad, pero que un grupo de cartel, que un grupo de personas muy enraizadas en el mal, están queriendo una vez más gobernar. Evo Morales no es la persona que se pensaba que era. Él es una persona muy peligrosa. Este es un antisocial, psicópata, pedófilo, que tiene que cumplir los últimos años preso. Eso es lo que pienso de este señor. Tiene muchas acusaciones y esta es la persona que quiere gobernar. Tiene acusaciones con asesinato, tiene tantas acusaciones que quiere otra vez volver. Luis Arce Catacora se robó la plata de los viejitos de las AFP. Esa es la gente que va a gobernar. Esa es la gente que hizo el fraude el año pasado y quiere otra vez entrar. Y sin decir nada, entró nomás, como nosotros decimos, entró nomás el hombre. Pero no. Hay gente digna, cuidado. El año pasado lo dejamos en el piso a Evo Morales, en el piso, teniendo todo el poder con policías y militares, y así lo logramos. No jueguen, no jueguen con el pueblo. Está bien, querida Isabel, Marianela.
Les deseo lo mejor, Bolivia unida, y hay que reforzar las instituciones. Es la solución, mayor conciencia en las sociedades, y esperemos que Arce, que ha sido ministro de Economía, esperemos que actúe de una manera correcta y que no haya impunidad para quien ha cometido delitos. Eso es importante porque no es un tiempo temporal. Bolivia tiene un tiempo muy amplio para poder entender cómo es que funciona la democracia, y la democracia es un gran valor que no debemos de perderlo, es más, tenemos que reforzarlo. Mucha suerte y hasta la próxima.
Gracias, chao, chao.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Marianela, muchas gracias, doctor Porta.
Gracias, gracias.